Nos acompaña Fernando Cáceres, la autoridad máxima del deporte uruguayo aquí en los estudios de la radio para charlar un poquito de lo que ha sido este año a nivel balance deportivo, lo que ha sido, más allá de la gestión de la Secretaría Nacional del Deporte, el crecimiento de algunos deportistas, el balance que se ha dado en torno a todas las, a cada una de las disciplinas y demás, pero aparte todo lo que se ha hablado en torno al fútbol uruguayo y demás. ¿Cómo te va, Fernando? Un placer tenerte. Muchísimas gracias por venirte un 31 de diciembre. Sabemos que no es fácil, más allá de que, según tengo entendido, tenés algunas reuniones más para realizar esta mañana. Hay mucha gente que hoy ya está de feriado, ¿no? A pesar de que es un día absolutamente laborable. Acá estamos nosotros, acá estás vos, pero mucha gente está del otro lado escuchando en un día especial. Bienvenido a Sport 890, un placer tenerte, de verdad, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, es un día laborable y para nosotros muy importante porque todavía quedan restos de la ejecución presupuestal que hay que liquidarla hoy. O sea, ajá, que es un día intenso de trabajo, al menos hasta después del mediodía.
Claro.
Pero un placer compartir este momento con ustedes.
Ahí está. ¿Qué quiere decir ejecución presupuestal? ¿Hay que dar cuentas al Poder Ejecutivo de lo que se ha invertido durante el año en deporte y un poco, entre comillas, los logros que se han conseguido? ¿Hay como una especie de balance? ¿Viene por ahí?
Mira, nosotros tenemos la suerte de ser nos esforzamos para eso, de ser uno de los organismos de gobierno que de mayor ejecución presupuestal, en el sentido de que el presupuesto que tenemos asignado lo gastamos, es decir, lo invertimos, y lo invertimos casi al 100%, estamos en un nivel muy alto de ejecución, y bueno, esa ejecución va hasta el día de hoy, donde aún hoy estamos tomando decisiones sobre algunos de los gastos y de las inversiones que hemos realizado, así que tenemos que cerrar hoy.
A mí me gustaría arrancar justamente por lo último, que seguramente donde estuviste presente, que fue lo de Dolores, tomando en cuenta no solamente la connotación que tenía esa promesa que había hecho el presidente Vázquez, por todo lo que había sufrido esa comunidad. Uno veía las imágenes a la distancia y evidentemente la gente disfrutó y va a disfrutar sin duda alguna de esa piscina, de ese gimnasio cerrado, que me parece está bueno destacarlo, Fernando. Supongo que debe haber sido lo último que has hecho en materia oficial con respecto a la Secretaría, ¿no?
Sí, casi lo último. Ajá, y de lo más gratificante, porque sí, se cumplió ahí un sueño que, si bien es cierto que hay un compromiso asumido por el presidente de la República en noviembre del 2014, que está consagrado por escrito, una carta al departamento, es bueno destacar que esto también cumple con una larga expectativa de la gente de Dolores. Sí. Toda la comunidad, pero hay una asociación civil conocida por parte de los doloreños, se llama Agua Azul, que hizo mucha fuerza y junto con todos los vecinos para que esto se concretara. Y lo primero que lograron fue la piscina. Lo que venimos a inaugurar nosotros es el cerramiento. Exacto. Y la climatización. Pero a mí me gustaba un poco el enfoque inicial, es decir, de no quedarnos con lo que puede ser los logros o los objetivos alcanzados por parte de la Secretaría, sino analizar el deporte en general. A nosotros nos gusta decir el deporte es una construcción colectiva, no hay paternidades por lo menos no hay paternidades únicas para los resultados. Intervienen múltiples actores y en general los resultados son producto de procesos. Entonces a mí me parece que esto de Dolores es un reflejo de lo que es hoy el estado de inversión en el deporte, tanto a nivel público como privado. Y por supuesto, si vamos a hacer un balance al 31 de diciembre del 2018, es evidente que tenemos que tocar algunos de los logros alcanzados en el 2018, pero esto es un continuo, es un proceso. Y nosotros estamos observando que tanto a nivel público como privado, las obras en deporte estamos hoy quizás en el nivel más alto de la historia de este país, a no ser el primer tercio del siglo pasado. Después, nunca se ha visto un nivel tan importante de inversión, y esto es el reflejo de muchas cosas, entre otras, de que el deporte está ocupando un lugar más destacado en la sociedad uruguaya, en la agenda de preocupaciones y en las decisiones que toman algunos actores. Y digo esto a nivel público y privado porque es estrictamente así. Uno recorre el país y ve a los clubes, a las empresas vinculadas a muy distintas áreas de...
Sí, otro rubro.
A otros rubros, por ejemplo, el turismo. El turismo, con su desarrollo conocido, objetivo, también arrastra inversiones en el ámbito del deporte, lo que a nosotros nos viene muy bien. desde el Conrad con su piscina recientemente abierta, hasta obras pequeñas realizadas en el interior del país por parte de emprendimientos menos ambiciosos que el del Conrad. Otras áreas como la salud. La salud ha incorporado muy recientemente la promoción de la actividad física y la actividad deportiva. Hace muy poquito lanzamos juntos con el Ministerio de Salud Pública la guía de actividad física y salud, pero en general no ocupaba ni la actividad física ni la deportiva el lugar que ocupan hoy. Claro. Una de las principales competencias de ciclismo en nuestro país la organiza una mutualista, por poner un caso, ¿no? Sí, claro. Pero hay una promoción directa dentro de los asociados y gente afín a las instituciones, y eso se traduce en mayor nivel de inversiones públicas y privadas. Para no mencionar solamente las privadas, a nivel público tenemos las que está haciendo el gobierno nacional, pero también las intendencias departamentales. Hay desde hace unos pocos años un complejo maravilloso en la ciudad de Tacuarembó, que es una gran nave que incluye un gimnasio y una piscina cerrada y climatizada, y vamos rumbo, por ejemplo, a la construcción de una arena similar en Soriano, llamada así Arena Soriano, donde nosotros vamos a contribuir con el dinero de la piscina. Sí. Pero el gobierno departamental pone una cantidad muy importante que recibe de distintos ámbitos para la realización de ese gran...
¿Dónde va a estar construido esa arena?
En el estadio.
¿En el estadio?
En el estadio, al costado del estadio.
Del Coster.
Exactamente, claro, en el estadio Coster.
Que son asociaciones que son imprescindibles para poder avanzar con la obra, ¿no? O sea, si el ministerio, o sea, si la secretaría quisiera hacer la piscina, el estadio y demás, sería imposible. Y si la intendencia quisiera hacerlo, también. Capaz que también.
Claro. Por eso nosotros destacamos que el otro día en la inauguración lo decíamos. Sí. Es inevitable que en una época de campaña electoral, y aún fuera de época de campaña electoral, cada partido trate de destacar los logros que va alcanzando. Eso es una cosa un poco inevitable. Pero más allá de las diferencias que existen entre sensibilidades, opiniones, ideologías, más allá de las posibilidades que cada actor tiene en el deporte, si no hay acuerdos comunes, si no hay colaboraciones, los efectos son radicalmente menores. Sí, claro. Y en ese sentido, nosotros no dejamos de destacar esto. Hay tiempo y hay lugares para marcar las diferencias, para generar los debates y para dar cada uno su posición. Y hay horas de construir. Y el retraso que tiene Uruguay en relación a la infraestructura deportiva no se salva con este buen nivel de inversión. Claro. Es necesario muchos años de inversión pública y privada. Y en esto tenemos que
ir de la mano.
Ir de la mano. Sí. Tal cual. Entonces, en este caso, la piscina de Dolores nace con una iniciativa local que concreta la piscina, un compromiso del presidente de la República, la intendencia es la propietaria del bien y lo dispone para estas obras, la secretaría hace un esfuerzo importante de nivel presupuestal, y ahora la gestión va a caer en manos de la gente del lugar, de la alcaldía, con apoyo de la intendencia de Soriano seguramente, porque van a tener que hacer frente cuando se construye una piscina. No solo se hace una inversión inicial muy grande, después viene la inversión permanente.
Claro,
es importante. Son $15,000 mensuales, sin contar los recursos humanos, y hay que buscar allí para las instalaciones públicas el equilibrio entre aquellos usuarios que necesitan concurrir y que tienen el derecho a hacerlo gratuitamente y otros que tienen la posibilidad acceder. De pagar, seguro, claro. Y tiene que pagar.
Y hay un ida y vuelta, ¿no? con el público de manera permanente, ¿no? Porque se le da la posibilidad a mucha gente seguramente de hacer pileta que antes no podía.
Efectivamente.
Te iba a hacer una pregunta con respecto a este tipo de inversiones de infraestructura. Sí. Lo del charrúa. Uh-huh. O sea, donde también la Secretaría participa desde algún lugar. Sí. ¿Estos fondos de alguna forma entran en el presupuesto anual de la Secretaría? ¿Vienen por otro lado, teniendo en cuenta que es un proyecto que en realidad no es una inversión para un año, sino que en realidad es una inversión a gran nivel, que tiene una licencia FIFA, con un estadio que se convierte en internacional dentro de nuestro país? ¿Viene por el mismo camino de lo anual que ustedes están balanceando en la jornada de hoy o no?
No.
¿O va por afuera?
No viene, va por afuera. Ahí está. Y te lo explico ahora, pero si me das un minuto, no sé si tenemos el tiempo
suficiente,
pero como estamos ahora de balance y hay que... me gustaría cerrar el tema, cerrar no, pero redondear el tema anterior. Sí. Lo de la piscina de Dolores es la primera concreción de una etapa que nos llevó estos últimos 2 años en llamados y procesos licitatorios y adjudicaciones, que va a rematar en el primer cuatrimestre de este año con la apertura de las 3 pistas de atletismo. y lo quiero destacar porque también en esto hay un esfuerzo de compartido. Van a ir tres pistas de atletismo que vienen a complementar lo que es la única pista oficial en el Parque Valle. Una va a ir en Montevideo para descongestionar la actividad, la del Prado.
Ahí y, en el Liceo Militar.
Exacto. Y bueno, y ahí hay una asociación con el Liceo Militar que nos va a permitir...
Eso para la zona va a ser tremendo.
Va a ser un...
Para que la gente, para descongestionar, por un lado, la única pista, como bien vos decías, y la gente que puede acceder, que hay una zona recontra poblada, y que vendrán de otra zona a hacer deporte ahí, va a ser fantástico. Eso,
bueno, claramente la zona del oeste se va a ver favorecida. Totalmente. Y la idea es que el ejército, y bueno, y estamos trabajando con ellos en esto, se encargue de la seguridad, del mantenimiento, de la gestión directa. Porque si no, de otra manera es imposible. Los recursos son finitos y hay que... En el caso, hay otra, la otra pista va en el eje Ruta 5, para todo el eje Ruta 5 en la ciudad de Durazno, y va instalada en el campus de Durazno, donde ya hay instalaciones preexistentes, un hermoso gimnasio de básquetbol, una piscina cerrada y climatizada, el estadio, lugar para hospedaje, y allí va a ir la pista... que la va a administrar la Intendencia de Durazno. Es decir, en esto hay una sociedad directa con un intendente que ha hecho inversiones muy interesantes en deporte en este periodo. Y la otra va en Paysandú, quizás la inversión desde el punto de vista de su valor estratégico más importante para el país. Y lo explico brevemente. Eso atiende el eje Ruta 3, así como la pista de Durazno atiende el eje Ruta 5, esta va para la Ruta 3. Pero va instalada en la Plaza de Deportes, que se acaba de asociar con el viejo predio, las instalaciones de la terminal de ómnibus, que quedó en desuso. Hay una nueva terminal en Paysandú. Esta terminal que estaba pegada a la plaza se asocia. Entonces tenemos en la Plaza de Deportes la cancha de fútbol central, vamos a tener la pista, existe una piscina cerrada y climatizada, se va a construir un gimnasio polideportivo de cancha de 40x20, y en las instalaciones de la terminal ya está instalada la Universidad de la República con el Instituto Superior de Educación Física, que está cumpliendo 30 años en la zona, y también está instalada la UTU con su bachillerato deportivo. Es decir, que va a haber un polo de desarrollo educativo, deportivo, ya lo está viendo, pero se va a desarrollar y a expandir, y va a beneficiar no solamente a la ciudad y al departamento, sino a todo el litoral norte. Es la primera inversión de esta expansión, de esta magnitud que se hace en el país, después de otras que se han hecho, como el campus de Maldonado u otras similares. No muchas, no muchas. Y ahí tenemos entonces este tema de las pistas para el primer semestre, primer cuatrimestre, como decíamos, y seguramente en el segundo semestre se empiece la construcción de los 10 polideportivos de canchas de 40x20 en asociación con la ANEP, en este caso también. Y a veces la asociación con la ANEP suma a otros actores, como las intendencias, para poder disponer de espacios donde construirlos. Entonces, tenemos ahí esta asociación que reúne actores públicos y privados, y a veces nacionales e internacionales, lo cual para nosotros es un logro en sí mismo, poder articular en un país que históricamente ha trabajado de manera muy fragmentada.
Te iba a decir, ¿estás conforme con respecto a esto? O sea, el balance, si bien les queda un año y algo de gestión, ¿estás conforme con la devolución que has tenido desde otros ámbitos gubernamentales?
Muy conforme, muy conforme. Mirá, la relación con el sistema educativo siempre fue un poco difícil, porque es autónomo, porque toma sus decisiones con una institución pesada, digamos, con mucha historia en nuestro país. Y voy a ponerles un ejemplo que seguro ustedes conocen. Han visto escuelas o liceos que tienen gimnasios que funcionaban durante el año curricular, el año lectivo, y en horario escolar.
Claro.
Pero cuando la comunidad más precisa de instalaciones deportivas estaban cerrados. Claro. La noche, los fines de semana, el periodo de vacaciones. Bueno, hemos revertido esa situación y estamos en un camino de apertura que, por ejemplo, para la definición de estos 10 polideportivos, donde la financiación es 100% de la ANEP, la decisión, casi en todos los casos, fue de la Secretaría, dónde iban ubicados. El modelo de gestión también compartido va a ser abierto a la comunidad. En horario lectivo funciona el sistema educativo.
¿Van a ser en todo el país los polideportivos o se empieza por Montevideo?
Mirá, no, solo en el interior.
Solo en el interior.
Incluso te los puedo repasar de memoria con el riesgo de olvidarme alguno.
Bueno,
Bella Unión. Vengo bajando del norte. Bella Unión, Rivera, Salto, Paysandú, Yung, 33, Carmelo, Ciudad del Plata, Progreso, Toledo, y me estoy olvidando de alguno que ya lo recordaré, pero esos son básicamente los gimnasios, todos en el interior. Es nunca hubo una inversión de esta magnitud, y el proyecto original de la ANEP, que era un proyecto con una tipología de gimnasio un poco más restrictiva en relación a los deportes que se pudieran practicar, el clásico gimnasio de voleibol y básquetbol, nosotros le permitimos ampliarlo para jugar handball y futsal de manera reglamentaria, con incluso instalaciones complementarias. Entonces, en ese sentido, estamos muy conformes, pero no satisfechos, porque esto es un camino y hay que recorrerlo. Con esto te voy redondeando un poco el tema de las inversiones en esta dirección. Después vamos al otro punto que me mencionabas vos, del Charrúa.
Lo del Charrúa. Sí, Charrúa, porque, disculpame que, no, que te corté y lo mezclé, porque se me vino a la mente el Charrúa cuando hablabas de inversiones grandes. Se me vino a la cabeza enseguida la que se hizo también, porque aparte fue en conjunto, ¿no? Con FIFA, con la AUF, con la Secretaría, con la Unión de Rugby, que tiene un poco la administración de lo que es hoy el estadio. Contanos un poco cómo, por dónde viene y de qué lugar se le termina devolviendo también a la Secretaría esa inversión.
Correcto. Mira, lo primero a decirte es que contra el pensamiento dominante en algún momento de la necesidad del país en relación a un centro de alto rendimiento, la Secretaría ha trabajado en otra dirección, con fundamentos que pueden ser discutibles, pero nosotros entendemos que son sólidos. No hay masa crítica para un centro de alto rendimiento en el Uruguay. En el Uruguay no hay condiciones de competencia, al menos en algunas disciplinas, con la población que tenemos. De hecho, estamos apostando a que algunos deportistas se puedan instalar en el exterior para que puedan desarrollar su carrera en mejores condiciones, con mejores técnicos, mejores instalaciones, pero sobre todo con mejor nivel de competencia, al alcance de la mano. Ese es el caso de Emiliano Laza, el caso de Débora Rodríguez, o el caso de otros que no están instalados en el exterior, pero que viajan. Santiago Urrutia, el caso de Dolores Moreira, y hay algunos más. En esos casos se entiende que los deportistas van a tener una mejor performance, una mejor proyección, si se pueden desempeñar en el exterior y entrenar en el exterior. Así que esa es una línea de trabajo que no inhabilita otras propuestas que no son las del centro de alto rendimiento, sino son las de la promoción de centros de entrenamiento. Y ahí se inscribe el caso del Charrúa. El Charrúa es un caso especial. Recordemos un poco la historia.
Sí.
El Charrúa lo tenía. Es una construcción hecha sobre finales de la dictadura. Se hace un convenio con la Intendencia de Montevideo. Se hace un convenio, con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y la Asociación Uruguaya de Fútbol no puede con la administración, con la gestión del Charrúa, hasta el punto de que el Charrúa, estaba en estado ruinoso. Sí. Casi ruinoso, incluso con un problema de cimentación muy importante, que hacía que se estuviera abriendo, rajando. Allá yo trabajaba en la Intendencia de Montevideo y visitó nuestro país Harold May Nichols, que en aquel momento aún no era presidente de la Federación Chilena.
Era un tipo fuerte.
Muy fuerte. Era el encargado del programa Gol, nada menos, de la FIFA, que ha generado inversiones muy importantes en nuestros países. Se llegó a un acuerdo con la Intendencia y con la AUF, y la FIFA invirtió $1 millón en la recimentación del Charrúa. Eso permitió que no avanzara
el deterioro,
¿no? Y los desperfectos constructivos. Y entonces se paró ese problema constructivo, pero permanecieron las dificultades de gestión. Hasta el punto, luego yo me toca vivirlo desde adentro de la AUF, y lo recuerdo, al día de hoy fuimos con Sebastián Bauzá a hablar con la Intendencia para decirle que era imposible sostener la gestión que le costaba a la Asociación Uruguaya de Fútbol en el entorno de los $30,000 mensuales, porque debía hacerse cargo de la seguridad perimetral del Charrúa, el cuidado del parque, la limpieza del lago, todas actividades que no iban con la naturaleza de la AUF, y no había actividad casi. Y no había rubro. La Intendencia nos pidió que pensáramos alguna modalidad de gestión diferente, pero que entendía que no era momento de cambiar el rumbo, y aparece la Unión de Rugby, y la Unión de Rugby ofrece la posibilidad de compartir con la AUF la gestión. Y creo que fue una decisión muy oportuna y acertada. Claro. Y muy acertada. Y la Unión de Rugby hizo un gran trabajo de recuperación del charrúa. Hoy es un orgullo, es una belleza. Y lo transformó en su centro de entrenamiento. En esta línea de trabajar a favor de centros de entrenamiento por disciplinas deportivas es que se inscribe la inversión que acabamos de hacer, que tiene como circunstancia, como disparador, como ocasión, la realización del Mundial de Fútbol Femenino. Exacto. Pero en realidad el objetivo de fondo es que tengamos un centro de entrenamiento que no es solamente para el rugby, que también a partir desde hace mucho tiempo, pero ahora ratificado, uh-huh, para el fútbol femenino. Claro. Y bueno, y ahí invertimos nosotros $1,000,000 para la realización del Mundial, colaborando para completar el dinero de la iluminación general, uh-huh, del sistema lumínico, y para el acondicionamiento general de las instalaciones. Entonces, ese el charrúa es un objetivo en sí mismo, hubiera ocurrido el Mundial o no hubiera ocurrido el Mundial. Y por supuesto, nosotros no teníamos ese dinero en el presupuesto
anual.
No estaba en el presupuesto quinquenal y lo negociamos con el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía entendió que era lógico realizar esta inversión. Esta inversión del centro de entrenamiento va junto con otras, que yo me gustaría repasarlas. Uh-huh. Algunas tienen un poquito más de tiempo, otras son más recientes. Quizás una de las más destacadas sea la del CEFUB, el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquetbol. La infraestructura de nuestro país no solamente es insuficiente, está mal distribuida y es anacrónica en muchos casos, o está obsoleta, sino que además tenemos casos de instalaciones semiabandonadas, subutilizadas o abandonadas definitivamente, cerradas, y que son de enorme, pueden ser de enorme utilidad para el desarrollo deportivo. Este último caso es el de las instalaciones donde hoy funciona el Centro de Entrenamiento del Básquet. Son instalaciones que pertenecen a la Unión General Armenia, que estaban cerradas, que contaban con dos gimnasios, una piscina, e instalaciones en general, y llegamos a un acuerdo con la Unión General Armenia para abrir en un lugar céntrico extraordinario, de fácil acceso, e instalar allí no solamente el centro de entrenamiento del básquetbol, sino en el otro gimnasio exterior, el centro de entrenamiento del voleibol playa. Diría que con beneficio para los restantes deportes de arena. Y ahí están funcionando, y están funcionando muy bien, y yo creo que algunos de los resultados que se van obteniendo en proceso tienen que ver con la posibilidad de tener un lugar que genera identidad, sentido de pertenencia, y un espacio regular y exclusivo dedicado a la preparación de las selecciones. Pero hay otro centro de entrenamiento. Por ejemplo, el centro de entrenamiento de gimnasia artística en el gimnasio Salvador Maguá de la ciudad de Canelones. Allí había un viejo mercado, un edificio dieste hermoso, y la Intendencia de Canelones nos lo ofreció para instalar allí un centro de entrenamiento nacional de gimnasia artística que fue equipado con equipamiento aportado por la cooperación con China, que es un capítulo a considerar importante. Claro. Y nos entregaron todos los materiales, se instalaron allí y hoy tenemos un centro de entrenamiento de alto nivel para nuestro país. Recientemente firmamos un acuerdo con la Federación de Canotaje. Quizás esto no pasó muy, no se advirtió mucho por parte de la población. Lo anunciamos en un momento de noticias muy relevantes a nivel nacional y deportivo, pero la Secretaría otorgó padrones a la Federación de Canotaje en usufructo en el lago de Calcaño para la instalación de un centro de deportes náuticos. La semana pasada estuvimos reunidos con ellos, estamos presentando un proyecto ante la Federación Internacional y viendo la posibilidad de que no sea solamente la Federación de Canotaje, sino que sea también la Federación de Remo, a pesar de que la longitud del espacio de agua no llega a los 2.000 metros necesarios.
No sería el reglamentario, pero...
pero como igual. Centro de entrenamiento podría servir. Sí. Así que este es otro centro de entrenamiento que vale la pena destacar y que ha sido objeto de un trabajo compartido con la Federación de Canotaje. Vamos a mencionar otro que está en camino, que no ha sido fácil porque hay toda una historia de trabajo comunitario que tiene su propia identidad, y es el relativo al tenis en la Plaza 3. Nosotros tenemos las plazas de deporte, en general son espacios abiertos, polideportivos, polideportivos, recreativos, salvo un caso, que es el caso de la Plaza 3, que es monodeportiva y está dedicada únicamente a la enseñanza, a la práctica del tenis. Funciona muy bien porque, bueno, allí se cobra una cuota que no es la cuota de mercado, es una cuota accesible y se brindan, sí, y se brindan espacios gratuitos para...
Para el que está escuchando, ¿dónde está ubicada la Plaza 3?
En el Parque Rodó, detrás del...
De la sede de Defensor.
Exacto, detrás de... Sí, detrás del complejo deportivo de Defensor.
Ahí está.
Al lado de la cancha de bochas, claro. El rincón infantil que está allí. Está un poco escondida la Plaza 3. Sin embargo, es una plaza de un nivel de actividad muy importante y ya les digo, está dedicada exclusivamente al tenis. Hay una comisión de apoyo de la plaza y unos funcionarios que tienen muchos años de trabajo. Si bien la plaza es propiedad de la Intendencia, la gestión le corresponde a la Secretaría y es nuestra intención que allí haya un acuerdo entre la Secretaría y la Asociación Uruguaya de Tenis, lo tenemos muy avanzado, con participación también de la gente del lugar, de la Comisión de Apoyo a la Plaza para la gestión, donde tengamos un centro de desarrollo del tenis del cual el país adolece al día de hoy y que entendemos que es muy importante. Y vamos rumbo a la apertura de otros, ya estoy anunciando algo para el año que viene.
¿Te parece si lo dejamos para después de la pausa?
Después de la pausa hablamos de eso, de otros temas y por supuesto que tenemos mucho más para compartir con Fernando Cáceres, director nacional del deporte que está acá, en vivo en Sport 890, sí, en los estudios, 9:30 de la mañana estamos en vivo, ya venimos.